de la carta a los Romanos, capítulo 6. ¿Qué diremos, pues? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ningún modo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? Pues que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Palabra de Dios. Queridos hermanos, estas líneas que acabo de leer son esenciales para la comprensión del cristianismo. Bautizados con Cristo, resucitados con Cristo. No penséis que la renovación carismática es un grupo de personas que vienen para hacer una serie de actos o ejercicios para ser buenos o para salvarse más fácilmente o para de alguna forma pues desfogar su afán espiritual, su necesidad espiritual que podamos tener. Yo no quiero que rebajéis esta realidad a la de un grupo de devoción cualquiera. Nosotros, y por la fuerza del Espíritu Santo, y no por mérito de ninguno de nosotros, que no sabemos nada ni valemos para nada, hemos sido elegidos para anunciar y predicar una noticia que ciertamente hoy es necesario predicar y que no se venía predicando. La noticia es la de siempre. La noticia es Jesucristo. Y la noticia es la salvación gratuita, como decíamos esta mañana, por Jesucristo. Entonces nuestro cometido no es simplemente un cometido devocional, es un cometido profético. Y tenemos que darnos cuenta de que pertenecemos a un pueblo que lleva en sí un mensaje. Y este mensaje, como todo mensaje profético, no es para nosotros. Es para quien Dios quiera y como Él quiera. Hoy día se está llevando a cabo un gran cambio en la espiritualidad cristiana que arranca del Vaticano II. Y este cambio, pues, es típico cambio de cuando aparece el Espíritu Santo en lontananza. Las épocas en que vuelve el Espíritu Santo se vuelve a la gratuidad, se vuelve a la palabra de Dios, se vuelve a la Biblia. Se dejan en segundo plano otras devociones que nos han alimentado durante mucho tiempo, pero que en realidad pues no son nada más que esto, alimento pues de temporada. Mi madre y mi abuela durante la misa rezaron casi toda su vida el rosario y hacían bien, pues porque no podían hacer otra cosa. Les decían una misa en latín de la cual no entendían absolutamente nada y entonces ellas con mucha devoción rezaban el rosario y seguro que salían justificadas. No entendían nada. La misa, sabían que era muy importante, que habían que estar en la misa y después comulgaban, pero mientras tanto, mientras el cura barbotaba cosas, pues ellas, las pobres, pues a rezar el rosario, porque el rosario era su consuelo, el rosario era su devoción, era su vida, era su carisma, iba a decir, su anuncio, porque en el propio rosario hay un anuncio de Jesucristo también. Se anuncian los misterios de Jesucristo y alimenta, y a ellas les alimentaba. Bien, pero eso ya pasó, pues porque la Iglesia ha cambiado eso, pero es que el cambio todavía no ha terminado. Estamos cambiando y cambiando mucho. Y una de las cosas en las que tenemos que cambiar, y para eso el Señor suscita pueblos proféticos, y uno de los pueblos proféticos suscitados por el Señor en los tiempos actuales es la renovación carismática. ¿Para qué? ¿Para qué suscita? Sencillamente para que en la Iglesia, como fermento, vaya cambiando una mentalidad que ha sido muy parecida a la de mi madre y a la de mi abuela. Porque aunque mi madre y mi abuela ya no existen, y no existen las misas en latín, hay mucha gente que todavía escucha en latín todo y son mi madre y mi abuela, en su corazón, es decir, en su dimensión espiritual. Y están viviendo exactamente lo mismo, pero estamos en otra época, estamos en otro momento. Y este momento tiene que ser cambiado, tiene que ser fermentado. Y solamente cambian los profetas, solamente cambian en las cosas, digamos, humanas, diríamos, solamente los genios son los que cambian las cosas. Los demás no hacemos nada más que repetir. Pero en las cosas espirituales también podríamos decir lo mismo, pero no los llamamos genios, los llamamos profetas o los llamamos santos. Pero en cuestión de cambio, mejor profetas. Porque los profetas son los que nos traen una palabra de Dios fresca, una palabra de Dios actual, actualizada, una palabra que viene a decirnos en el momento la necesidad que tenemos. El profeta es el que pone la palabra de Dios en la actualidad, el que hace que la gente viva la palabra de Dios tal cual es. Y entonces la renovación carismática es un pueblo profético que está destinado a eso. Y esto lo digo pues porque no podemos vivir este retiro como un retiro de devoción, nada más que para nosotros y para salvarnos y para entender un poquito mejor este misterio, entender un poquito mejor el misterio de Cristo. No, aquí hay mucha más profundidad. Una cosa no evita la otra. O sea, a ti personalmente esto te viene genial. Y tú conoces más a Jesucristo. Pero además de tu conocimiento y de tu crecimiento personal en Jesucristo, hay un crecimiento en la conciencia de un pueblo, que es este pueblo de la renovación, que está destinado a lo largo y ancho del tiempo a inyectar en la Iglesia, inyectar en la sociedad, pues una palabra de Dios, que es la de siempre, pero viva, fecunda, fresca, renovada. Por eso, yo he leído esta tarde aquí unas frases nada más, muy sencillitas. ¿Qué diremos, pues? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ningún modo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿No es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo con la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Esta vida nueva es el anuncio que el Señor quiere hacer aquí esta tarde, que ya la vivís, pero que el Señor quiere concienciarnos, dar palabra a eso que estamos viviendo la mayoría de los que estamos aquí. ¿Qué quiere decir estas palabras que he dicho? Pues miren ustedes, el Señor, como siempre, quiere, evidentemente, que nosotros entendamos el misterio de nuestra salvación. Y el misterio de nuestra salvación consiste en lo siguiente. Tenemos que ser conscientes de que el pecado da vida. El pecado da mucha vida. Esas antiguas predicaciones de que el pecado te lleva a la muerte y todo eso, sí, todo lo que quieras. Yo te digo que el 98% de la gente vive de la vida que da el pecado y le encanta. Por lo tanto, eso de decir que el pecado no da vida son mandangas antiguas. El pecado da vida. La riqueza da vida. La vida. Da vida. Todas las adicciones, todo lo que quieras tú, todo eso da vida. La gente quiere ser rica, la gente pisotea si es necesario, la gente se busca a sí mismo por encima de todo. La gente, todo lo que está en esa dimensión, pues es vida. Nadie quiere ser pobre, nadie quiere ser un tirado, nadie quiere ser un excluido, nadie. El pecado es vida y nos da vida. Y entonces, pues, hay mucha gente que vive del pecado. Ahora bien, es lo mismo que cuando se predica que este mundo es un valle de lágrimas. Eso no se lo cree nadie. Eso era el tiempo de San Vicente Ferrer, en el año 1340, que venía una peste y se llevaba, de 12 frailes que había en el convento, se llevaba a 6. Y los 6 que quedaban morían en la peste que venía 14 años más tarde. Entonces sí que se podía predicar que la vida era un valle de lágrimas. Y lo mismo en el convento que en las casas familiares. Pero hoy día nadie se cree que la vida, digamos, que no merece la pena. Que esto es un valle de lágrimas. No, la gente dice, ah, sí, valle de lágrimas, será para ti. Mira, yo tengo unos planazos impresionantes para ir a no sé dónde, para viajar, para esto. Una necesidad de experiencia, una necesidad de vivir. Claro que la vida se alarga, hoy los médicos no te curan, pero te alargan la vida. Y entonces, pues, bueno, ¿dónde está la muerte? Cada vez se retrotrae más a un futuro, sabe Dios de dónde. Hasta ahora ninguno de nosotros nos hemos muerto, siempre se han muerto los demás. Y entonces, pues, ¿dónde está eso? No podemos decir, no podemos anunciar, como se ha hecho muchas veces, como los curas hemos hecho muchas veces, anunciar una vida nueva sobre la, no sé, sobre, pues que es la frivolidad o lo fútil que es esta vida, o sencillamente que es un valle de lágrimas, que el pecado hace muchísimo daño, que todas esas cosas, hoy no se lo cree nadie. Porque eso son palabras. Hoy día que la gente vive de experiencias, dice, ah, pues no, mire usted, a mí me va bien. Vaya usted al psiquiatra porque todas esas palabras me huelen a mí a psiquiatría. Todo eso de valle de lágrimas, está usted muy triste. Está usted pasándoselo muy mal. Vaya usted al psiquiatra o al psicólogo a ver si le ayuda y le encuentra pues todos esos problemas que tiene usted ahí interiormente. ¿Por qué? No sé, a mí no me pasa eso, mire usted. A mí no me pasa eso, yo no tengo esa necesidad compulsiva de salvación que tiene usted, yo no lo tengo. Yo no lo tengo. Yo sencillamente pues vivo mi vida, me lo paso en grande, tengo una mujer buenísima, tengo 4 hijos preciosos, tengo un puesto de trabajo maravilloso. Yo no sé por qué me habla usted de salvación, yo estoy salvado y súper salvado. Y eso es verdad. Eso es verdad. ¿Vas a decirle tú que no? Si dices que no, te dicen que vayas al psicólogo, vayas al psiquiatra, ¿por qué? No. El tema de Jesucristo hay que predicarlo con valentía. Y no hay que predicarlo y basarlo en las pestes o en el mal que hace el pecado o en el valle de lágrimas o en algo semejante. En la renovación carismática hemos aprendido que el tema de Jesucristo nos viene regalado y dado por la dimensión del Espíritu Santo. Yo cuando entré en la renovación carismática no necesitaba ningún cambio especial. Yo sí que otras personas sí, porque el Señor se vale de la pobreza de muchas personas para hacerlas recapacitar sobre su estado. Yo, por ejemplo, que entré a mis 40 años en la renovación carismática hace 30, pues yo no tenía ni necesidad de ningún cambio especial. Yo era un fraile moderadamente honorable, suficientemente querido dentro de la comunidad, suficientemente valorado, es decir, para seguir en mi rollo y hacer un carrerón, digamos, dentro de las posibilidades de un fraile, pues yo podía haberlo hecho perfectamente. Pero, por la razón que sea, y no digo que sin necesidad, porque la necesidad siempre está ahí en lo profundo del ser humano, digan lo que digan, eso es verdad también. Yo entré en la renovación porque alguien me invitó, y sin necesidad de pensar que la vida es un valle de lágrimas y que el pecado da vida, sin necesidad de que el pecado da muerte, sin necesidad de esas cosas, pues yo recibí algo positivo allí. Yo me encontré con un grupo de hermanos, con un grupo de personas muy majas, que cantaban unas canciones que me encantaban, que me recibieron muy bien, que había vida. Yo sentí que allí había vida. Y entonces pues me fui enganchando, y según me iba enganchando, pues notaba que en mi interior iban sucediendo cosas. Empecé a entender algunos misterios que yo tenía en la cabeza porque los había estudiado, pero yo no había nunca percibido en mi corazón la realidad de esos misterios. Y el más importante de todos, si queréis, es el misterio del propio Espíritu Santo. El Espíritu Santo, yo había estudiado evidentemente en mi teología al Espíritu Santo, incluso a lo mejor probablemente hubiera dado charlas sobre el Espíritu Santo, pero yo nunca lo había experimentado. Y ahora sé que el Espíritu Santo había actuado en mí. Incluso me había dado la vocación de sacerdote, ahora lo sé. Pero yo no lo supe identificar como Espíritu Santo. Yo hablaba pues de una experiencia, de algo de eso. Yo no sabía la raíz de todo esto. Y en la renovación carismática pues yo empecé a entender que no solamente había dones, que el Espíritu Santo me iba dando dones, algo regalado, algo que viene, sino que había un don sobre todo don, o la raíz de todos los dones es el don supremo que se llama Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo tiene poder, y que el Espíritu Santo se puede meter en tu corazón, y que el Espíritu Santo te da cosas, te da una vida nueva, te eleva sobre ti mismo, te hace superar situaciones que tú nunca superarías. Y entonces, positivamente, yo entendí que aquí había una vida, y que había una vida nueva. Yo, para ser carismático, para enamorarme del Espíritu Santo y después de Jesucristo, que el propio Espíritu Santo me reveló, no necesito para nada que este mundo sea un valle de lágrimas. Yo no necesito que la gente sea infeliz en este mundo para meterme yo fraile. No necesito, digamos, la dimensión de desastre de todas las cosas para yo vivir esta vida nueva en Jesucristo. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Esta vida nueva en Jesucristo tiene valor en sí. Tiene gracia en sí, tiene poder en sí, tiene alegría en sí. Y es una dimensión en la cual nosotros podemos experimentar una serie de gracias y de dones que se pueden llamar vida nueva y que verdaderamente son una vida nueva, y un crecimiento interior hasta el punto que el propio San Pablo dice, y nosotros decimos que el propio Espíritu Santo te da testimonio a tu propio espíritu de que somos hijos de Dios, de que estamos caminando por un camino bueno, por un camino maravilloso. Y entendemos entonces que lo que nosotros creíamos que era salvación en el mundo no es tan salvación, sino que entendemos otra salvación infinitamente superior. Entendemos que el hombre es mucho más hombre desde la dimensión del espíritu, desde la dimensión vida nueva que el Señor inyecta en tu corazón. Y vas comprendiendo, montones de cosas, y llegas a decir, esto yo no lo dejo por nada. Esto yo no lo cambio por nada porque me está dando algo, me está dando una vida nueva. ¿Y cómo se entiende esto con lo que acabo de leer? ¿Cuál es la esencia de la renovación carismática, vamos a decirlo así? ¿Cuál es la esencia de aquello que la renovación carismática tiene que transmitir al mundo y que nosotros tenemos que vivirlo primeramente? Pues la esencia consiste en lo siguiente. Una vez que el Espíritu Santo te ha demostrado de que te puede dar algo interior, una vida nueva, cuando ya estás tú experimentando, por eso es tan importante la dimensión del Espíritu, es tan importante la dimensión de la efusión o del bautismo en el Espíritu, para entender que Dios puede actuar en ti y que actúa verdaderamente. Y entonces, cuando tú tienes esto, entonces puedes querer por primera vez en tu vida no vivir del pecado. Porque todos los hombres vivimos del pecado, y el pecado nos gusta, y el pecado da vida. Pero cuando el Espíritu Santo te va metiendo otra vida dentro de ti, puedes entender en esa vida que hay más vida que la vida que te da el pecado. Y entonces puedes decir, Señor, líbrame, yo te entrego esto. Yo te entrego mi rebeldía, yo te entrego mi pecado, yo te entrego mi necesidad que tengo, mis apetencias, mis adicciones, mis todo. Y te lo entrego sencillamente para que pase por tu cruz, que es lo que nos dice aquí. Eso es sepultarse con Cristo, eso es bautizarse con Cristo. Bautizarse con Cristo es, una vez que le has experimentado en su Espíritu Santo, decir, Señor, yo quiero bautizar mis pobrezas, mi pecado, quiero bautizar todo aquello que es mi propia salvación, mi propia manera de pensar, lo quiero bautizar en ti, porque yo ya tengo entendido que si bautizo todas estas cosas en ti, y bautizar significa sumergir, significa hundir, pasar por el agua. Si yo bautizo todas estas cosas en ti, Señor, yo sé que tu Espíritu me da una vida nueva, y me dará una vida nueva y cada vez más profundamente. Y entonces, al ser bautizados con Cristo y entregado nuestro pecado a Jesucristo, pasan por su cruz. Y al pasar por su cruz, que resucitó, son resucitados también nuestros pecados dentro de nosotros mismos. Son resucitadas nuestras cruces, son resucitadas nuestras heridas, son resucitados nuestros fallos, son resucitadas todas nuestras cosas, y tú empiezas a vivir una vida nueva. Por lo tanto, la muerte de Jesucristo se extiende a todo tu ser. El señorío de Jesucristo, digámoslo así, porque el señorío de Jesucristo es el señorío del resucitado, del Kyrios Jesús, se extiende a toda tu vida, a todo lo que tú haces, a todo lo que tú vives, a todo lo que tú sufres, a todo aquello con lo que tú no puedes. Tú estás destrozado, porque es muy fácil decir, yo no necesito salvación, cuando estás con mucha salud. Pero a todos los hombres nos llega el momento de, y la necesidad de clamar. Eso sí que está bien, eso sí que es así. Y eso, pues evidentemente, pues la vida del hombre es así. Pero cuando tú puedes entregarle a Jesucristo en su cruz todas tus cosas, tus penas, tus heridas, tus dificultades, porque intuyes una vida nueva que te da su resurrección, entonces sencillamente entras en una dimensión nueva. Y ves a Jesucristo como tu salvador, ves a Jesucristo como tu resucitador, ves a Jesucristo como tu Señor, como alguien que ha actuado profundamente en ti. Y encima, y esto es muy importante, y encima notas y sabes que el Señor te ha salvado gratuitamente, no por tus méritos, sino que es gratuita esta salvación. Sencillamente, solamente te pide que tú vayas entendiendo tu vida para podérsela entregar y Él resucitarla. Si el Espíritu Santo nos va dando eso, y estoy seguro que todos los que estáis aquí de una forma o de otra estáis experimentando esto, que esto es el núcleo más profundo de lo que estamos viviendo, pues entonces estamos siendo pueblo profético, alguien que puede contar a los demás que no, que yo he entendido una vida nueva, que yo he experimentado una vida nueva, Y la experiencia de la vida nueva es esencial. Hablar hoy día en primera persona es esencial. Al premio Nadal, que se hace aquí en Barcelona todos los años por el 6 de enero, este año se han presentado 300 y pico novelas. Y yo he leído, pero no solo de este año, de otros años también, que más del 80% de las novelas que se han presentado hablan todas en primera persona. Cuentan la propia vida del narrador. Cuentan la propia vida del escritor. ¿Por qué? Porque hoy día la vida de los demás interesa enormemente. El testimonio de los demás interesa enormemente. Hablar en tercera persona hoy no significa nada. Si cuentas una historia, aburren las historias. No vivimos en un mundo de terceras personas. Hoy necesitamos todos nosotros un mundo de primera o segunda persona. O un yo he vivido esto o un tú a tú con otra persona en el compartir. Y si tú puedes decir, y tú puedes predicar, y tú puedes salir de aquí y anunciar la palabra de Dios en tercera persona, no llegarás a nadie, pero si la anuncias en primera persona, yo estoy viviendo una vida nueva. Y mi vida nueva, mire usted, tiene estos síntomas. Mi vida nueva me ha sacado de esto y de esto y de esto. Mi vida nueva tiene esta realidad. Mi vida nueva sencillamente tiene unas características que a mí me dan una alegría tremenda. Y esa vida nueva es Cristo. Y esa vida nueva no es una vida nueva solo para este mundo. Esa vida nueva me da, además de ser vencidas montones de cosas en este mundo, vencidas montones de dificultades, de heridas y problemas, es que me da la trascendencia. Me da lo más hondo que yo necesito, la esperanza. Porque hoy día en el mundo hay muchas cosas, pero esperanza hay muy poquita. Hay muy poquita esperanza. Muy poquita. ¿Qué cosa? En mi propia familia, esta semana, se ha muerto un sobrinete joven, 50 y pocos años, tumor cerebral en un mes. Y dicen, yo no me lo creo del todo, que ha dicho que ni una misa, ni una oración. Y digo que no me lo creo del todo porque siempre ha sido un hombre tan mono, tan bajo, tan cercano, tan cariñoso, tan querible, que cuando había alguna reunión, alguna romería, alguna fiesta, nunca tenías que saludarle porque siempre venía él a saludar. Y siempre todo. Y bueno, pues ahora parece que dicen que había dicho que ni una misa, nada de nada, que le cremen y que las cenizas las extiendan por los montes de Tejerina. Y como dicen sus tías, qué idiotez. No pueden. Hay una ruptura tan grande con la tradición, hay una ruptura tan grande con todo lo que ha sido esa familia, con todo lo que ha sido nuestra familia, sencillamente, pues que no se puede. Qué tremendo es esto, qué tremendo esta ruptura, que es una ruptura religiosa, una ruptura social, es una ruptura, no sé, pero como muy profunda. Cuando a este chico le entró el tumor, todo el mundo lloraba por su muerte. Después de que se murió de esta forma, ya nadie lloró por su muerte. A todo el mundo le importaba un bledo, a los mayores, le importaba un bledo la muerte. Lo que les dolía de verdad es la forma de morir. Si es que murió, como dicen, sin una oración, sin quererla, sin nada de esto. Pues bien, hoy vivimos en un mundo así. Hoy vivimos en un mundo de unas rupturas sociales y religiosas tremendas, porque esto que cuento yo de mi familia, estoy completamente seguro de que si levantamos los dedos aquí y en Madrid, que no es cuestión del estatuto, aquí y en Madrid, que es mucho más profundo, pues en qué familia no llega o no llegará en cualquier momento. Hoy vivimos rupturas así, tremendas, que sencillamente, vamos a decir que es para mal, Pues mira ustedes, yo no diría que es para mal. Lo mismo que la falta de fe de muchísima gente hoy día es para mal. En las cosas de Dios, yo no veo que la iglesia haya ido para atrás nunca. Ni la predicación cristiana haya ido para atrás nunca, aunque en algún momento pueda ser. Pero digamos, es un paso, un trampolín para el siguiente paso, que va a elevar y unos cuantos grados la calidad de la predicación del Señor. Para atrás, no. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues quiere decir que el Señor está preparando un mundo nuevo para una predicación nueva. Está preparando un mundo nuevo para un anuncio nuevo. Está preparando un mundo nuevo muy libre de cosas antiguas que nos ataban a todos nosotros, de viejas devociones y viejas cosas que nos ataban a todos nosotros, y que hoy día el Señor necesita un pueblo suficientemente pobre para que escuche una predicación nueva. Y esa predicación nueva es esta salvación gratuita en Jesucristo, que según se pronuncian estas palabras, a uno que no esté muy en la cosa puede decir: qué frivolidad, qué frívolo es esto. O sea, gratuito, no hay que hacer nada, échate a la bartola. Piensan en gratuidad baratas, cuando en realidad la gratuidad profunda que el Señor habla y el Señor nos regala a todos nosotros es una gratuidad nada menos que de entrega de tu pecado al Señor para que puedas crecer, de no querer vivir del pecado, porque el pecado pues sí da vida, pero es que yo no quiero esa vida, yo quiero otra vida mucho más profunda. Porque ya se me ha insinuado en el corazón. Y he tenido el corazón suficientemente abierto y sencillo para que esa vida nueva que se me ha insinuado pueda fructificar dentro de mí y darme todo esto que digo. Por eso, pues me parece maravilloso que nosotros seamos portadores como pueblo de esta nueva dimensión, de esta nueva predicación y de este nuevo don de Dios para el mundo. Por eso, pues, somos pueblo profético. Y el ser pueblo profético, pues a nosotros nos tiene que dar conciencia de pueblo, conciencia de comunidad. La comunidad todavía, tenemos que ser comunidad primero para ser pueblo que camina, pueblo que anuncia. Pero no me voy a meter con eso. Pero sin embargo, conciencia de pueblo, conciencia de que hemos sido elegidos, no individualmente para que vivamos nuestro cristianismo individualmente aquí, sino para que formamos parte de un pueblo que tiene que transmitir un mensaje a este mundo. Evidentemente, el Señor es muy bueno y poderoso y santo, y para hacer que nosotros transmitamos un mensaje al mundo entero, nos lo da primero a vivir a cada uno de nosotros. Nos hace pasar por la experiencia de salvación cada uno de nosotros. Y esta experiencia de salvación nos da la vida que después el pueblo entero tiene que transmitir a el mundo. Por los caminos y como Dios sabe, que nosotros no sabemos. Por eso, pues, no podemos decir, bueno, pues, estos cantamañanas que se reúnen, no podemos decir eso. O sea, en tu familia te dirán, pero bueno, ¿a qué vas? Porque en tu familia se creen que tú vienes a rezar, y solo a rezar. Ah, pero día y medio rezando, no puedes rezar un poquito en casa, no puedes, no te basta con la misa, y algún otro día. Se creen que venimos a rezar, a simple rezar. No entienden de que aquí hay un don de piedad maravilloso. Y el don de piedad maravilloso que hay aquí es un estar súper a gusto con las cosas de Dios. Aguantar a un señor a las 4 de la tarde después de comer, como estáis aguantando en este momento. Aguantar a un señor a las 4 de la tarde. Pero eso se aguanta con el don de piedad. Con el don del hombre, a no ser que estés muy fastidiado. No veo a nadie dormido, pero bueno, no digo que no haya alguno. Pero de momento no lo veo, os veo despiertos a todos. O sea, aguantar con el don de piedad. Y el don de piedad no es un don de simple devocionismo. El don de piedad es un don del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo interviene, está interviniendo a unos niveles y a una calidad espiritual tremenda. Y estos niveles y esta calidad quiere decir, señoras y señores, hemos sido elegidos para algo más que una simple devoción, que tenemos una dimensión de pueblo que no la podemos abdicar, que no la podemos abdicar, sencillamente pues porque entonces le fallamos a Dios en su elección. No te condenarás. No se trata de que te vayas a condenar. No. No te condenarás. Porque no es en la dimensión de la condenación en la que estoy hablando. Pero no serás elegido. Esa es la diferencia. No, no te condenarás. No tengas miedo. Pero no serás elegido. Y yo estoy seguro que todos los que estáis aquí queréis ser elegidos. Digo yo. Puede ser alguno vago de naturaleza que diga, no, hay pocas elecciones porque me basta con las que tenemos ya. Yo sí quiero ser elegido. Yo quiero tener suficiente Espíritu Santo para vivir una dimensión de elegido, que no es una dimensión simplemente pues de profeta en tierra lejana, sino es una dimensión personal, una dimensión de vida, una dimensión que me da comunidad, una dimensión que me da hermanos, compañeros con los que puedo compartir como con nadie en este mundo, una dimensión que me abre las puertas del paraíso ya, una dimensión que me hace superar pues el tedio, el aburrimiento, el hastío tremendo de la vida y de tantas cosas, pues que parece que no necesito salvarme. Ni en los espectáculos, ni en la vida, ni en la televisión, ni en montones de cosas. No necesito salvarme. Mire usted que no puedo con ello, me aburre soberanamente. ¿Por qué? Porque yo necesito otro alimento más interior, que me llegue más a lo profundo de mi alma. Me aburren estos programas, me aburren estas novelas, me aburren estas cosas, porque a mí se me ha dado a gustar un manjar más sabroso, más profundo, que no me lo dan ni las conversaciones, ni el estilo, ni la forma de ser de la cultura actual, del mundo actual y de la vida actual. Por eso, pues, hoy esto, nosotros en la renovación carismática, yo cuando entré en la renovación carismática, pues me llamaba la atención, cuando veníamos a la efusión del Espíritu Santo, que siempre nos decían, someted vuestras vidas al señorío de Jesús. Y yo pensaba, digo, ¿qué será eso? Ya llevaba 15 años de cura, ¿eh? Someter vuestras vidas al señorío de Jesús. Yo no podía entender qué significaba someter vuestras vidas al señorío de Jesús. Ahora sí lo entiendo. Nosotros le hemos dado otro giro a la frase. Y no decimos, somete tu vida al señorío de Jesús, sino que solemos predicar, entrega tus pecados y tus heridas y tus cosas a Jesucristo, tal para cual si os dais cuenta. Me da igual. Pero es que en la entrega quizá entendamos mejor el misterio. Entrega tus cosas a Jesucristo para que Él las clave en su cruz. Como dice San Pablo, en su cruz ha quedado clavada el acta donde constan todos tus pecados. El acta donde están todos tus pecados, estás libre. Estás libre del pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre ti. Porque tú seguirás siendo pecador cuando le entregues tus pecados a Jesucristo. Pero el pecado ya no tiene dominio sobre ti porque no quieres vivir de él. Y hay una diferencia muy grande. Y tú dices, pero sigo siendo pecador. Porque sigo haciendo esto y esto y esto y esto. Pero eso ya no es pecado. Eso ya es una pobreza. Es otra dimensión. Tú caes. Incluso te enfadas. Pero tú ya has pasado a la cobertura de la gracia. Estás bajo la cobertura de la gracia. Estás en otra dimensión. Porque ya el Espíritu Santo te ha hecho no querer vivir del pecado aunque lo cometas. Porque además el Señor te va a dejar cometer el pecado hasta el final de tus días. Por aquello de que decía San Pablo, en mi debilidad tú serás fuerte. O mejor dicho, yo seré fuerte, dice el Señor. Yo me hago fuerte en tu debilidad. Pero si vais vosotros intuyendo en profundidad lo que significa no estar bajo el dominio del pecado, aunque seas pecador, eso es un don maravilloso de arriba. Estás entrando en este sepultarte con Cristo. Sí, pecador vas a ser, pues porque tienes, qué sé yo, heridas atávicas, instintos atávicos, cosas que te vienen sabedidas incluso hasta de tus ancestros. Te pueden venir cosas que muchas veces te hacen pecar, o muchas veces te hacen tener un genio de demonios, o muchas veces te hacen montones de cosas, pero ya no es algo de lo cual tú quieras vivir. Eso se lo has entregado a Jesucristo ya, para que sea crucificado, y Él te lo va resucitando. Tiene San Pablo en el capítulo 8 a los Romanos un texto maravilloso, difícil de entender, pero que nos dice, aunque tu cuerpo esté muerto por el pecado, tu espíritu va siendo resucitado para la justicia. Y así como Cristo fue resucitado entre los muertos, tú también serás resucitado entre los muertos. Aunque tu cuerpo esté muerto por el pecado, es decir, aunque todavía no te hayas librado, aunque le hayas entregado al Señor las cosas mil veces y no te hayas librado y sigas siendo pecador, estás viviendo una pobreza tremenda dentro de ti, pero tu dimensión de salvación ya está realizada, ya estás salvado, ya estás bajo la cobertura de la gracia, ya no domina en ti el pecado, por lo tanto Satanás está fuera de ti. Satanás ha sido expulsado por la gracia. El pecado que cometes ya es una debilidad, ya es una pobreza. Has expulsado a Satanás sepultándote con Jesucristo. Has expulsado de tu vida totalmente a Satanás. Y eso pasa en vosotros, hermanos. Y yo estoy seguro que pasa en vosotros. Porque si no, no estaríais aquí y no estaríais mucho tiempo. Y además el Señor quiere que pase. Ya no estás bajo el dominio de Satanás. Que el mundo entero está bajo el poder de Satanás, que nos lo dice San Juan muy claramente. Pero los que han sido colocados bajo la gracia, precisamente porque ya no quieren vivir del pecado como cualquiera, sino que quieren someter su vida a Jesucristo y entregarle todas sus adicciones, su pecado, su deseo, estos ya están en otra dimensión. Y esa dimensión profunda es una dimensión de vida nueva. Es una dimensión en la cual tú, aunque sigas siendo pobre, porque el Señor nos mantiene pobre y nos mantendrá siempre pobres, porque necesita esa pobreza para que no creamos nosotros que viene de nosotros mismos, pero ya el Señor ha convertido toda tu vida en una vida nueva. ¿Cometes pecado? Sí. Pero muchas veces tú mismo te darás cuenta cómo te fastidia el pecado que cometes, cómo te rebelas contra ti mismo, cómo montones de veces dices, pero si es que yo no quiero esto, me vence, pero yo no lo quiero. Te das cuenta que es una pobreza, más que un pecado, porque tú no quieres ir de ninguna forma, ni contra Dios, ni contra nada que se asemeje, sino que es el propio, la propia dimensión humana de debilidad, las debilidades que ha dejado el pecado en ti, que no han sido todavía del todo salvadas, porque para eso se necesita mucho tiempo, y Dios no quiere que seas del todo salvado para que te mantengas siempre pobre. Pero ya ahí tú estás experimentando, sencillamente, que eres hijo. Que eres hijo. Y cuando te vas a confesar de una manera muy distinta. Cuando se va a confesar un pueblo no salvado o un hombre no salvado, da vueltas a su pasado, da vueltas a su rollo, da vueltas a sus arrepentimientos, da vueltas a su culpabilidad. Y lo único que quiere es confesarse para estar hasta el próximo mes, libre del pecado por si pasa algo. Pero no te confiesas como hijo, te confiesas como reo. Y das una señal, sencillamente, para que hasta la próxima confesión no te condenen. Pero no te confiesas como hijo. El que se confiesa como hijo, se confiesa clamando al Señor por su pobreza, pero como salvado. El que está salvado se confiesa como salvado. Sabe que su pecado no le condena. Sabe que su pecado no le lleva al infierno. Sabe que su pecado no le hunde. pero sabe que es pecador y lo confiesa. Señor, líbrame de esto. Yo te lo entrego para que seas tú verdaderamente el que salve mi vida. Ahora, dentro de un momento, vamos a entrar en este ratito de confesiones y de intercesión, según me han dicho. Vale. Pues yo le pido al Señor que por efecto de esta palabra que nosotros estamos escuchando, os dé a todos vosotros, a todos los que vayáis a confesaros, la dimensión de la salvación ya realizada. Y os confeséis no desde vuestra culpabilidad, sino desde vuestra salvación. Desde el sentimiento profundo de que sois hijos de Dios, necesitados porque sois pobres, pero con la convicción profunda de que tu pecado ya no te condena, porque esto es, digamos, la experiencia más honda que viene de entregarle al pecado a Cristo. Ya no me condena mi pecado, soy hijo de Dios. Y como soy hijo, soy también heredero. Y ni mi pecado me puede separar. Ni mi pecado me puede separar de Dios porque mi pecado ya no tiene fuerza. Entonces me confieso como pecador. Señor, líbrame de esta tara, líbrame de esta adicción, líbrame de esta herida, porque el pecado es un sentido muy amplio, evidentemente. Líbrame de todo esto. Yo sé que esto no me da muerte. Yo sé que esto no es porque yo no quiero vivir de ello. Y si no quiero vivir de ello, no me da muerte, pero sin embargo lo sufro. Y entonces te confiesas como hijo. Y el sacerdote te da la absolución, que es una sanación interior de aquella realidad que tú te confiesas, para que se te sane. No para que te libre del infierno, que ya estás librado. Los pecados no se perdonan por confesarnos. No es la confesión la que perdona los pecados. El que perdona los pecados es Jesucristo, y nada más que Jesucristo. Y ese Jesucristo tú le amas, y Él te ama a ti, precisamente porque ya has vivido esa dimensión de entrega y de gracia. Entonces la confesión es la fórmula que la Iglesia, el mismo Cristo, la Iglesia mejor, ha ideado para que esta gracia de Dios de sanación del pecado ya salvado y redimido de Jesucristo te llegue a ti. Pero es esto nada más. Pero el pecado tiene que estar perdonado antes de que tú te acerques a la confesión. Es decir, el pecado para ti tiene que ser una cosa que tú ya lo vives como hija, como hijo, es decir, como salvado. Entonces te confiesas diciendo, gracias Señor por todo, incluso por mi pecado, porque precisamente por ser hijo, tus pecados cantarán eternamente las misericordias del Señor en el cielo. Allí cantarán las misericordias del Señor, porque ¿quién puede cantar las misericordias del Señor mejor que una persona que le han sido perdonados todos sus pecados? ¿Quién puede? Nadie. Nadie puede cantar las misericordias del Señor como el salvado por el Señor. Por eso, pues vamos a en esta confesión y en esta intercesión también. La intercesión no es confesión, es otra dimensión de sanación, que es distinta, pero que en definitiva también tiene que ver con esta realidad profunda que el Espíritu Santo hace en nosotros. Esta realidad profunda que el Espíritu Santo actúa en nosotros. No es un sacramento, no es la misma cosa. El pecado, digamos, ya la intercesión va más bien con heridas que nos han producido, que nos ha producido la vida, que se han suscitado, sabe Dios por qué, confluencia de situaciones o de problemas o de influencias. Todo esto es muy bueno, la intercesión. El pecado ya es otra cosa. El pecado, digamos, es una dimensión que ahora salvado ya no es lo mismo, pero en otro momento pues pudo ir contra Dios, pudo ir contra los mandamientos de Dios o pudo ir contra el amor y la caridad del prójimo o de Dios, en definitiva, que es, como podéis imaginar, muy distinto. Pues bien, vamos a dejarle al Señor que penetre en nuestros corazones y nos haga un pueblo de salvados, porque un pueblo de salvados es un pueblo que alaba. Como salvados, te doy gracias, Señor, por ti mismo, por tu grandeza. Y un pueblo carismático, no salvado, no hace nada más que volverse sobre sí mismo. Señor, mira cómo soy, mira qué mal estoy, mira mis heridas, mira mi esto, ayúdame, hazme esto, hazme lo otro. Y Dios, que este pueblo no está salvado. Este pueblo no canta las misericordias del Señor. Este pueblo está en esta orilla todavía. No está en la otra, no está en la nueva dimensión. No es una nueva creación, no es una nueva criatura. No ha sido tocado por el Espíritu, no ha sido tocado por el Espíritu Santo. Pues bien, vamos a dejar que el Señor llegue a nuestro corazón con ese don de hijos. O con otras palabras, don de salvación. Un pueblo salvado.